porque tú también tomaste cerveza en una taza. Ahora, libros y algo más.
Pulpo Naranja, arroba Pulpo Naranja en Instagram, auspicia la columna que se viene en este momento. Esto es Tazas y Libros y esta es la única, la brillante, la rubia, Wanda Inés Vigáquez.
¡Ay, qué linda presentación! Gracias a Tazas y Libros por este auspicio. Y vamos con una breve puente a lo que fue la semana pasada. No sé si se acuerdan, estuvimos hablando de Orlando, de Virginia Woolf, la novela de 1928, que trataba un poquito, hago muy rápido a las chapas, así después pasamos a lo que nos compete del día de hoy. Que se trataba sobre la vida de este señor, de este aristócrata Orlando, que vivía más de 400 años, pero se despertaba después de una siesta y de golpe era mujer.
Lo recuerdo,
sí, Bueno, se encontraba con varias cuestiones en la vida como impedimentos por esto de ser mujer, más allá de que la novela trata sobre un montón de otros temas. Pero uno puntual e importante era ese. Habíamos hablado también que durante una de las películas que se había hecho era Las Horas, donde Nicole Kidman hacía de Virginia Woolf. Y nos olvidamos, así, o la, ya ni me acuerdo, o lo dijimos, está la película de 1992, que se llama así Orlando, que es la película sobre la novela, y que la hizo la actriz Tilda Swinton. No sé si la tienen a Tilda Swinton, es una actriz, actriz y modelo inglesa, ajá, con unos rasgos muy particulares en la cara. Ella siempre está con el pelo corto y una mujer grande, digamos. Creo que estuvo en esta película, esa que miran, esa de superhéroes, Avengers.
Está en Adventures.
Sí,
está Tilda Swinton se llama.
Sí, si la googlean la van a tener en dos minutos. Una cara muy particular, muy con unos rasgos muy... que es muy especial para esta, justamente, para esta película, para ser mitad hombre, mitad mujer, justamente donde todo el género ahí, ¿viste? Como sale de justamente de los estereotipos sobre masculino y femenino, ¿no? Esta cosa del pelo largo para la mujer,
el viene bien para el papel de Orlando de Virginia Woolf.
Es perfecto. Lo lindo es que, claro, Marta hace una recomendación sobre Orlando y esa semana es noticia en todo el mundo. ¿Por qué?
En todo el mundo.
En todo el mundo. Escúchame a esto.
Todo el mundo.
Mira vos,
todo el mundo.
All the world.
Resulta que se inauguró la semana pasada una muestra en lo que es Aperture Gallery de Nueva York. Es una muestra fotográfica, o sea, va a contar con escritores, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos basados en Orlando, la novela de Virginia Woolf de 1928. ¿Sí? Hago así una línea histórica.
¿1928?
1928 sale la novela. 1992, Tilda Swinton hace, o sea, es la protagonista de esta película dirigida por Sally Potter. Hoy, casi 100 años, bueno, 90 años después de la publicación de la novela, está esta exposición en el medio de Nueva York sobre Orlando. ¿Y quién es la curadora?
¿Quién?
Justamente Tilda Swinton, quien fue la protagonista de la película. Hermoso. Es la curadora de esta obra y dijo para el New York Times, esta obra está... los que para todos nuestros amigos marteros que están en Nueva York... pueden ir a visitarla. Está del 25 de mayo al 11 de julio en Aperture Gallery. Y se los traje porque dijo algo para una entrevista del New York Times que me pareció hermoso y así cerrábamos con esto de Orlando que nos quedó de la semana pasada. Dice, Woolf creía que la mente creativa era especial.
Ajá.
Ahora he llegado a ver Orlando, dice Till. Ella, ¿no? Dice, ahora he llegado a ver Orlando mucho menos por el género que por la flexibilidad del espíritu plenamente despierto y sensible. Esta muestra será un saludo...
Se cayó el jefe Gorgori que tenemos colgado acá adentro o algo así, pero no importa. Es la furia del Orlando, ¿viste?
Orlando.
Que domina el aire.
Esta muestra será un saludo a la celebración sincera de la visión de la vida totalmente inclusiva y expansiva, ejemplificado por los artistas estadounidenses reunidos aquí. En definitiva, todos somos Orlando. Me parecieron unas palabras muy lindas. Y bueno, para los que tienen la suerte de estar en Nueva York ahora de paseo, pueden ir a ver esta muestra que va a estar increíble.
Entrar a ver la
increíble.
Muestra de Virginia Woolf con Tina Swinson. Una locura.
Va a ser todo. Una locura y con los invitados. Pero vamos a lo que nos compete.
Sí, vamos.
A ver, esto para la imaginación de ustedes. Escuchen. Cosas que deberían tener olor. Los relámpagos. La sombra. El canto de los pájaros. El crepúsculo. La luna. Cosas que deberían tener olor. La palabra adiós. Las luciérnagas. Las arrugas de la cara. La demora. La espera. El silencio. Las cicatrices.
Ay, banda, me vas a matar. Es jueves y me estoy acordando de cosas. Y ya como que digo, Dios mío. Igual estoy de acuerdo con casi todas. El adiós tiene que tener olor. Estoy muy de acuerdo. Lo que no, el silencio. Por favor, porque a mí me gusta estar mucho en silencio. Y el olor
si
del silencio.
Tiene olor.
Si encima tiene olor y no es bueno, me mato.
El olor a sombra me gustó mucho.
El olor
Eso
a sombra.
Eso puede ser muy bueno.
El olor a sombra bueno. Es terrible. Y el olor del adiós también. Cuando alguien se va. Y sentís, ¿viste? Como que sería terrible que haya como un jazmín dando vueltas ahí que decís, Dios mío.
Bueno, esto pertenece a la novela Yunga de Martín Sanzia Kawamichi. Es un escritor argentino. Esta novela fue publicada en el 2017, perdón, hace muy poquito. Mira. Basada en este arte.
Un arte tapa hermoso.
Bueno, vamos a hablar ahora porque tiene algo muy interesante. En estas pinturas típicas, lo que es el Yunga, que es esta... pintura típica japonesa que está basada en el erotismo, en la sexualidad y en la belleza. Seguramente la reconocerán. Ya que me metiste en el tema, voy a decir, esta edición tiene tres tapas diferentes. Vos podés elegir la cual te guste más. Y de eso se trata un poco. Desde el inicio, desde el momento cero que vos te enfrentás al libro, tenés que tomar una decisión. Y más allá de elegir la tapa es si leerla o no. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto basado en, digamos, en este arte de la pintura basada en el sexo, lo que hace Martín Sanzia Kawamichi es empujarlo y ese erotismo cae en la violencia, cae completamente en ese lado, digamos, del sexo más atroz que podemos llegar a imaginarnos. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que decía él sobre la escritura.
Tenés determinadas cuestiones. Yo quería en Yunga que la voz que encontrara me permitiera escribir todo lo que se me ocurriera, sin que importara la verosimilitud y todo eso. Entonces tenía que encontrar un estilo de voz y por ahí pasó, digamos. Esa voz era la que me permitía escribir todo lo que pasaba y sentir incluso que no estaba siendo tan obsceno el libro, tan perverso, en realidad sí lo es. Es la misma voz la que después me va sugiriendo las escenas que van surgiendo de la misma escritura. Y yo me dejo llevar por eso.
Bueno, es que sí, justamente, el sexo se transforma en una tormenta sádica. Es perversión y violencia minuto a minuto. El personaje principal, Kotaro, pierde a su mujer y no tiene manera, no logra llorarla. No puede, no le caen las lágrimas. Entonces, ¿qué hace? Contrata a tres mujeres, tres actrices, para que la lloren durante 24 horas en turnos rotativos por toda la casa. Eso no es nada. Estas tres mujeres antes estaban presas de otro hombre, de un sádico que las tenía secuestradas sádicamente y bajo la violencia sexual. Entonces son supuestamente liberadas de un tormento y pasan a otro. La verdad, leerlo es muy complicado. Hay momentos de la novela en que uno se tapa los ojos si fuese una película. Son ese tipo de escenas. Pero tiene esta cosa de la poesía y desde no caer en la verosimilitud de ciertas cuestiones que nos hace permitir. Porque si nosotros pensáramos por un segundo que esto puede llegar a estar relacionado con un hecho real o que, nos remite a algo específico, lo cerraríamos el libro porque es imposible de leerlo. Las escenas sexuales que comenta son imposibles de leerlas. Pero bueno, esto de la poesía y esto de la verosimilitud, donde en algún momento, por ejemplo, estas tres hermanas secuestradas viven 24 horas en un árbol, todo el tiempo. Es casi imposible pensar en eso y eso es lo que nos permite continuar con el libro. Así que lo cierro con otra parte de la poesía que nos ayuda a avanzar con Yunga. Léanlo y va recomendado en Tazas y Libros. Obviamente hoy que nos metimos con todo el mundo japonés con una buena taza cargada de sake. Ah. Y dice que lo consiguen en el barrio chino, por supuesto. Cosas que deberían oler a otra cosa. Los relámpagos a hierro. La sombra a cerámica cruda. El canto de los pájaros a leche tibia. El crepúsculo a barro. La luna, y este es mi favorito, la luna a pan. La palabra a Dios a carne cruda. Las luciérnagas a lluvia. Las arrugas de la cara a pasto. La demora a madera mojada. El silencio a carbón. Y las cicatrices a hojas de té.